Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Café Inmobiliario. Es un gusto que nos acompañen. Para el día de hoy propusimos un tema que puede estar en este momento caliente y de moda, que es qué están buscando los compradores de inmuebles. Y quise invitar a un amigo que, además de ser amigo, es CEO de quizá el portal, uno de los portales inmobiliarios más importantes de Colombia en este momento, Martín Monzón. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? No te oímos.
Ahora sí, hola a todos, ¿cómo están? Gracias, Francisco, por esa bienvenida y por esa invitación.
Vale, no, qué chévere que nos puedas acompañar hoy. Martín, quisimos hoy poner de tema, podemos hablar cualquier cosa, pero quisimos hoy poner de tema los compradores de inmuebles. Creo yo, estamos en un mercado de compradores hace ya varios meses, más
De
exactamente
acuerdo.
desde julio, agosto del año pasado, debido a una ralentización, digamos, en la venta de los inmuebles y que se volvió más difícil. Después de un arranque del 2022 que fue espectacular en ventas, y bueno, se ha venido esto durante este tiempo. Yo quisiera preguntarte desde el portal y con toda la información que tú manejas, ¿qué han visto en el comportamiento en ese segundo semestre que se cerró del 2022 y en esto que va del primer semestre de este año?
Bien, sí, total, yo creo que coincido con vos, es un mercado más de compradores. Está como muy, muy complicado. Es como que vemos que venimos de 2 años muy buenos, entonces tenemos como una ralentización, entonces no estamos tan acostumbrados, veníamos medio pensando en otra cosa. En el portal sí vemos inventarios crecientes, por ejemplo, en venta. Pasamos de tener más o menos 204, a ver, tengo números, de 214 mil inmuebles en venta en julio del año pasado, tenemos ahora 230 mil. O sea, hemos crecido 15 mil inmuebles para la venta de julio a fin de marzo. Y fíjate que para el arriendo, de hecho, caemos de 85 mil inmuebles para el arriendo a 81. O sea, te marca un poco la tendencia. Los días de rotación para arriendo están bajando, los días de rotación para venta están subiendo. Y eso obviamente hace que sintamos que hay una frenada en el sector. Más que una frenada, es que la gente ya está siendo mucho más oportunista, ¿no?
Sí, mira qué curiosa la cifra que dices, porque más o menos el incremento de inmuebles se te da alrededor de un 5 o 7%. Y yo he visto un movimiento en las ventas más bajo, alrededor del 4 o 5%. No es algo de asustarse, digamos, pero es lo que nos muestra el mercado y coincide en la cifra, ¿no?
Total, total, total. Y yo creo que también te lo marca, o sea, a mí me gusta pensar que el portal nuestro es un buen termómetro de la situación que estamos viendo. Y bueno, allá para una métrica normal para nosotros en cuanto a proporcionalidad de gente buscando venta versus compra es más o menos del 60-40, digamos, 60% de las personas buscando arrendar, 40% de las personas buscando comprar. Esto de mensualmente, ¿no? De los más de 5 o 6 millones de visitas que tenemos al mes, 60% quiere arrendar, 40% quiere comprar. Y en enero arrancamos el año con un cambio bastante significativo, donde vimos que el 66% de la gente buscaba arrendar y 34% apenas comprar.
Sí.
Nos asustamos un poco porque no es lo más normal, digamos, ahora estamos normalizándonos un poco, pero sí vemos que en promedio el 62% busca arrendar y apenas 38% busca comprar.
Sí, creo yo, y no sé cuál es tu opinión, que bueno, digamos, la construcción viene en una crisis. Camacol vive presentando cifras y esas cifras sí son algo críticas cuando uno las ve. Dicen que los proyectos, sus ventas han bajado un 50%, lo que pues sin duda nos redundará en 1 o 2 años en aumento de precios de los usados y ese cambio de mercado donde el propietario del usado que quiera vender pues va a tener algo de control versus los compradores, ¿no?
Total.
Ahora que las tasas de interés han comenzado a ceder un poco, ¿crees
Despacito.
que el tema nos cambie?
A ver, sí, creo que es interesante, creo que lo que nos pasa es una consecuencia directa de estos últimos 2 años tan espectaculares que hemos tenido y por ahí una terapia de shock versus una terapia gradual. O sea, nos encontramos con un parate muy obligado y una suba muy fuerte de precios y de tasas de interés el segundo semestre del año pasado, lo cual nos trae a la situación en la cual estamos hoy, digamos. Nos hubiese gustado que sea más temporal o que sea más gradual. No siempre uno tiene lo que realmente quiere. Y bueno, es un poco la consecuencia que vemos hoy. Vemos que la inflación cedió y que eso hace que obviamente las tasas dejen de subir y que estén un poco más frenadas. Sin embargo, vemos que eso es consecuencia directa de un enfriamiento de la economía. Entonces, tampoco es que, uy, bueno, buenísimo, inflación bajó, tasa de interés también, bárbaro todo. No, bueno, es porque se está enfriando todo, que es un poco lo que el banco está buscando. Entonces, es lo que el Banco de la República busca. Entonces, siento que es un poco y poco, creo que sí vamos a ver que este año seremos un poco más importantes nosotros que manejamos usados que el mundo de los nuevos.
De acuerdo.
Venimos de 2 o 3 años que si eras constructor todo era espectacular, ¿no? Subsidios regalados, tasas subsidiadas, BIS, o sea, una cosa bastante espectacular. Entonces fue siempre un mercado más para nuevos que para usados. Ahora los que somos usados tendremos más oportunidades. Si encontramos que si bien es un mercado más oportunista, la oportunidad está. La tasa de desistimiento del BIS es del 51%. La tasa del desistimiento del no BIS es más baja, pero también existe. Es gente que la fiducia un día les transfiere 20 cuotas iniciales o 16 cuotas iniciales a la cuenta de banco y la gente dice, pero yo quería comprar un inmueble.
Sí.
Entonces ahí está el RIMAX diciéndole, bueno, venga, venga, venga conmigo. Estamos encontrándonos más eso, ¿viste? Hay como
Sí.
buenas oportunidades y bueno, obviamente el arriendo a nosotros nos gusta menos que la venta porque la comisión es más baja, pero bueno, el arriendo explota, digamos. O sea, hay oportunidad también ahí. Si uno tiene inmuebles buenos, la rotación es espectacular.
Finalmente, el arriendo, digo yo, es un servicio que se le da a las personas. Algunas cifras que tengo dicen que de los inmuebles que están en arriendo, un 10% se vende en un año. Es una
Ah, bueno.
estadística de varios países
Mirá.
que es interesante. Entonces, hay
Buenísimo.
mercado para todos. De lo que has comentado, quiero hacer dos opiniones. Uno, la situación no es exclusiva para Colombia, ¿no? Es una situación que se
No, total.
presentó en casi todos los países del mundo. Cuando Estados Unidos se ve obligado a subir las tasas de interés, pues todos los países deben reaccionar, la inflación se disparó y pues tenemos esta situación. Otra
De
cosa que
acuerdo.
quisiera resaltar de un mercado de estos es que veo mucho inmueble que en un mercado normal como el que veníamos es muy difícil de conseguir, lo que se vuelve una oportunidad para muchas personas, ¿no? El local que era muy difícil en el centro comercial, la oficina que querían, o la casa en el mejor lote o mejor lugar,
Claro.
y es buen momento, creo yo, para comprar. Yo a mis amigos les digo, mire, eso no lo va a conseguir en un mercado diferente, entonces compra y después negocia las tasas. Eso es
De
lo que
acuerdo.
se presenta.
Eso también, yo creo que la persona, creo que la educación financiera en nuestro rubro es muy importante y es mucho más importante de lo que generalmente se dice o la importancia que se le da. Entonces, siempre hay, o sea, el mercado de finca raíz es cíclico y sigue mucho los ciclos de la economía. Entonces, siento que eso también es. O sea, sí, las tasas están altas, pero si vos tenés una oportunidad buena ahora, vas a poder renegociar ese crédito en 5 meses. No dejes pasar una buena oportunidad hoy porque la tasa de financiación esté alta. Cuando la tasa de financiación esté baja, esa oportunidad no va a estar. Por eso es una oportunidad.
Ahí entra un tema
Aparece.
y aprovecho tu nacionalidad argentina. Y
Sí.
es, en Colombia no es muy común que el comprador de inmuebles contrate la asesoría o los servicios de un agente inmobiliario. En Argentina, por el contrario, lo que yo entiendo es más común. De hecho, le pagan más al agente que atiende comprador que a la gente que atiende vendedor. ¿Qué has notado de diferencia? Ya llevas varios años en el país,
Sí.
referente a eso en el mercado.
Bueno, sí, es verdad, hay ciertas diferencias. En Argentina generalmente pagan las dos partes, el comprador, el vendedor. En Colombia no. Y en Argentina siento que hay más exclusividad de lo que hay acá, entonces eso también hace que sea un mercado medio distinto, aunque tampoco hay, pero hay un poquito más.
Un mercado
Obviamente
más
la...
individual.
Sí, en ciertos lugares sí, en ciertos aspectos sí, pero también obviamente hay mucho menos compraventa, ¿viste? Porque nunca hubo créditos hipotecarios, son muy pocos años, son como rangos muy bajos por un tema de inflación, entonces es como más complejo. Sí, creo, el tema más importante, que es un tema que lo comentamos en el encuentro inmobiliario hace un par de semanas atrás, es el tema de la profesionalización. En
De acuerdo.
Argentina uno debe estar... Debe tener un título, debe tener, estar registrado. Entonces eso hace que por ahí el servicio tienda a ser en los papeles un poco distinto, digo en los papeles porque después cambia mucho, ¿no? Entonces, también es como esa diferencia más importante. Y creo que también en Argentina contamos con mucha más información. Entonces, algo que también estamos trabajando desde Finca Raíz es habilitar información para todos, porque realmente acá en Colombia hay mucha información de los nuevos, se habla mucho de nuevos, pero no hablamos de los usados. Y cuando digo no hablamos es, no tenemos números, o sea, no sabemos cuántas escrituras o cuántos, sí, cuántas escrituras se firmaron en ninguna notaría, digamos, cuando el supernotariado tiene esa información. Entonces, esa información también es muy rica. Entonces, es de...
Yo he logrado tener, y te la comparto con gusto, algo de esa información por Superintendencia Notaría de Registro. En Colombia se
Bien.
hacen alrededor de 700.000 compraventas de inmuebles por año. Es el promedio de los
Perfecto.
últimos 6 años, que
Bueno,
es un
bárbaro.
volumen. ¡Wow! Es
Es un volumen.
muchísimo.
Y bueno, fíjate que es casi 2 veces y medio, casi 3 veces más de la compraventa de nuevos.
Sí.
Sin embargo, se
Ahora,
habla
ahí están
muchísimo.
incluidos los nuevos, ¿no?
Ah, bueno.
No sé,
¿Sí?
Camacol, sí, claro, porque son
No.
registros. O sea, cuando yo les pido a ellos las cifras, son registros en cada certificado de tradición.
Bueno, perfecto. Entonces ahí también tenés nuevos. Pero cuando se habla de ventas nuevas en Camacol, se habla de ventas de proyectos que muchas veces
Preventa,
no es
sí.
exacto. Se habla de preventas, no se habla de ventas. Pero fíjate que en el diario se habla de ventas.
Sí.
O sea, la gente no lo sabe.
Sí.
Pero sí, más o menos estimamos entre 2,5 ventas de nuevos de usados por cada venta de nuevos. Yo me tiraría más a 3. Pero bueno, fíjate, sí, es bastante interesante. Yo creo que hay un tema de valor. No como gremio, no hemos hecho un trabajo bueno explicando claramente cuál es el valor que ofrecemos nosotros, o sea, por qué
De
ese
acuerdo.
3%.
Hay
Y
un
también
tema de
hablamos bastante
comunicación.
de eso. Exacto, o
Sí.
sea, la gente dice, pero 3%, ¿por qué? Si no me estás dando nada, no estás haciendo nada. Y creo que es entre todos, no hemos hecho un trabajo suficientemente juicioso de por qué hacerlo. Nosotros en Finca Raíz, y yo, por lo menos en todas las entrevistas que yo hago, siempre recomendamos utilizar a alguien o que uno se asesore profesionalmente, ¿no? Porque si bien parece simple, no lo es. Y las posibilidades de ser estafado, de ser robado, de no conocer los puntos ocultos, son muchísimas, ¿no? Siempre recomendamos. Pero bueno, es cierto, como vos decís, que hay mucha predominancia de gente que prefiere hacerlo solo.
Sí, mira que a mí me preguntan mucho, seguramente a ti también, y me dicen que si es bueno invertir en finca raíz. Esa es una pregunta típica. Y la respuesta que yo doy es, claro que es muy bueno, pero en finca raíz se gana plata en el momento en que se compra, no en el momento de la venta, digamos. En mi opinión, cuando uno sale a vender, el mercado es el que va a poner el precio.
De
Mientras
acuerdo.
que si compro bien, ahí genero la utilidad. Y no le veo la lógica de no contratar a un agente cuando voy a ganar la plata es en la compra. Y yo he querido promover eso en Colombia, listando una cantidad de servicios que se le brinda a un cliente comprador y lográndoles explicar por qué, a pesar de pagar un monto fijo, por ese servicio, van a terminar ahorrando dinero.
Es verdad, yo siento que sí. Fíjate, el otro día hablábamos con una gente que montó como una pequeña escuelita de flipping para enseñarle a la gente cómo comprar barato para vender caro.
Sí.
Y hablamos de esa importancia, ¿no? De la importancia de comprar barato, pero comprar barato en serio, porque si vos compraste mal, ya después hacer plata es extremadamente
No hay
difícil.
margen.
Fíjate que ellos también, igual, yo les pregunté puntualmente por esto, y ellos me dijeron, no, no, nosotros recomendamos a través de nuestras clases, siempre utilizar a un asesor. Siempre. Como que
De acuerdo.
nunca, nunca, nunca no estará haciéndolo. Entonces es muy interesante eso. Y bueno, yo creo que por ese lado siempre está, pero falta esa comunicación, digamos, ¿entendés? Falta eso de ese entendimiento. Y también es cierto que falta eso por el lado de los usuarios, pero también por el otro lado, o sea, nuestro reconocimiento. No tenemos suficientemente reconocimiento sobre todo lo que aportamos a la sociedad, porque no se habla de nosotros. No se habla de
No.
cuánta gente emplea el segmento de usados, ¿no? O sea, se habla del sector de la construcción, el punto del PBI, empleos directos, indirectos. No se habla mucho de nosotros. Y también no se habla mucho de nosotros como consecuencia de la falta de regularización. O sea, incluso a mí, mis accionistas me dicen, che, ¿cuántas inmobiliarias tiene Finca Radio? Bueno, nosotros tenemos a lo largo de ancho país, tenemos 3.000 inmobiliarias. Me dicen, wow. Y eso, bueno, es muy bueno. O sea, el segundo portal creo que tiene 1.200 más o menos. Bueno, perfecto, me dicen. ¿Y qué penetración hay? Le digo, bueno, es difícil. ¿Cómo es difícil? ¿Cuántas inmobiliarias hay? Y bueno, es difícil, le digo.
Es difícil.
Conozco mucha gente que 2 o 3 meses al año trabaja de inmobiliaria y el resto trabaja en otra cosa, digamos. Cuando consigue inmueble, entonces no se habla de nosotros porque no sabe cuántos empleos generamos, pues no sabe cuántos son, o sea. Y en la Cámara de Comercio no hay una cosa que diga inmobiliaria. Hay servicios
Hay
inmobiliarios.
tres códigos
Exacto.
SIU, sí,
Y
pero ahí
entonces,
cabe
por
mucha
ese, cabe
cosa.
mucha cosa.
Sí.
Entonces, si vos, y uno también elige, obviamente, si yo me guío por los tres códigos SIU, mis accionistas me van a decir, no, me está haciendo pésimo, nuestra penetración es pésima. Y yo, no, pero esas no son inmobiliarias.
Sí,
No lo
bueno.
son. Entonces,
Pero mira que la principal culpa es nuestra, porque
sí,
no
no,
comunicamos
100%.
ese valor. Sí.
Bueno, y porque no nos dejamos regularizar, porque no compartimos los precios de cierre, y porque no,
Sí,
¿entendés?
de
Siempre que
acuerdo.
hacemos esto, yo con Finca Raíz siempre digo lo mismo, o sea, este es nuestro, o sea, nosotros, como ustedes saben, tenemos nuestro informe del estado de la vivienda usada en Colombia por región, que sale de manera trimestral. Yo siempre aclaro, eso es un informe de referencia. O sea, lo que pasa en el portal es una referencia y es un termómetro, pero los precios son de referencia. Yo no sé si se cierra 8. Nos gusta decir en voz alta que cerramos 8 o 10% abajo de la lista de los precios de lista. ¿Es real? ¿No es real? ¿Está bien? ¿Está mal? Y fíjate que no solamente pasa acá. O sea, en todo el mundo de nuevos nos basamos mucho en una compañía que se llama Galería Inmobiliaria. Y Galería tiene gente que recorre el país y va preguntando. Y cuando vos hablas con ciertos constructores, te dicen, ah, no, nosotros decimos.
Decimos que no, sí, lo he oído.
Cuando nos
Pero
conviene decimos algo, cuando nos conviene
la
decimos
estadística
otro.
puede estar cerca un poco menos del 10. Yo te diría que mi experiencia es cuando el propietario vende directo, se le va un poquito más del 10. Cuando hay un agente inmobiliario, está entre el 5 y 7 y ahí van a promediar.
Ah,
Y
sí. Bueno.
de hecho, mira que ese es un argumento que le damos a nuestros clientes. Porque estadísticamente un agente te va a ahorrar ese 3% que paga. O sea, al final no es que la persona lo saque del bolsillo.
Perfecto.
Y es algo que hay que comunicar. Claro, un agente inmobiliario te tiene muchos más compradores en el momento que estás vendiendo tu inmueble, ¿vale? Ahora la dificultad que es vender es tener esos compradores precalificados, porque hay tanta gente queriendo comprar, que se le caen los créditos porque les cambiaron las proyecciones al subir las tasas, que ya no tienen acceso, etcétera. Entonces creo que ahí hay un trabajo grandísimo de los agentes en
Volvemos
precalificar.
al tema de educación financiera.
Sí.
Técnicamente, desde un punto de vista macroeconómico y de inversión, nadie debería estar comprando ahora, ¿entendés? Porque la plata la puedes poner en otro lado y te rinde mejor. Entonces, el trabajo nuestro está en explicarle que la oportunidad está ahora y que es un mercado de compradores y que hay oportunidades y que hay espacio para ser agresivos. ¿Entendés? Que podemos ofertar cosas buenas, a donde la tasa luego se puede refinanciar. Ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora,
Y
a la bolsa.
donde yo creería que va a haber una valorización en el mediano plazo debido a la baja en la construcción de proyectos. La demanda sigue creciendo y cuando la oferta baja, pues sin duda eso va a hacer que se incrementen los precios en 1 o 2 años o 3 años.
Sí, sin duda. Sí.
Lo que generará una valorización para los que compran en este momento, ¿no? Y sobre todo si Exacto. compran bien.
Y esa es un poco la explicación también. ¿Y dónde está el valor nuestro? Por eso sí. todos tienen que estar bien, ¿viste? Muy, 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 muy metidos, entendiendo, conociendo las cifras en el sector. No es fácil esto. Obviamente es algo que es difícil y es algo que lleva tiempo. Entonces, no es que hay menos compradores. Hay compradores más juiciosos que obviamente están buscando oportunidades reales.
Sí.
Entonces, nadie tiene
deseo de comprar. Cambió su porcentaje de crédito. Entonces, eso hace que compren inmuebles de otro valor o en otro mercado. Vale,
de acuerdo,
regálame. Vamos a tomarnos 10 segunditos para pasar un comercial y ya regresamos. Dale.
Sabemos que hoy en día tú solo puedes tomar las fotos para vender tu inmueble. Pero si tienes un agente RE/MAX, aseguras que el resultado será el adecuado.
Algo de lo que sufrimos todos los portales, fotos.
Total, total, total.
Súper bueno, bien. He visto de cierta manera, y por eso traigo el tema a colación, que ya las personas están, sobre todo los extranjeros, pero ya hay empresas y personas incluso que están de acuerdo en firmar acuerdos de representación para que el agente inmobiliario los represente en la compra. ¿Has notado eso en el mercado de alguna manera?
No, la verdad que no lo tenía muy, muy mapeado. Me parece bastante, bastante interesante. Creo que suma a esa confianza que nos gustaría que todo el mundo tenga en su asesor inmobiliario, ¿no? Pero sabes que no, pero me parece bastante interesante. Le veo mucho sentido a la parte del extranjero, claro.
Sí,
tiene mucho claro. sentido.
Mucho extranjero y lo que estamos haciendo es que le ofrecemos el servicio a cambio de una cuota fija, porque pues porcentualmente no tendríamos interés en bajar el precio. Pero por cuota fija, digamos, nuestro mayor interés es lograr el mejor precio posible, ¿no? Entonces, cuando nuestros agentes han barrido el inventario y tienen acuerdos con todas las inmobiliarias prácticamente, podemos darle un muy buen servicio al comprador, quien puede comprar en este momento que el mercado pues está tan bueno para ellos, ¿no?
Me parece que sí, me parece que está bastante, bastante bueno eso. La verdad que es un servicio espectacular. No sabía eso. Me parece muy, 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 muy bien. Felicitaciones.
De hecho, ahorita al final vamos a compartir una página web donde pueden descargar una lista de, si no estoy mal, 32 servicios que se le brinda a un cliente comprador.
Buenísimo.
Es bastante interesante. Le puede servir a cualquier agente inmobiliario y creo que debemos promover esto para continuar madurando el negocio. Te quería preguntar por los arriendos. Me dices que ha incrementado mucho la búsqueda y que, bueno, el inventario es porque no hay simplemente.
El inventario no crece porque no hay, como vos decís, que está bastante interesante el tema porque estamos en un mercado donde no hay y donde los precios están cada vez más altos. Entonces, es bastante interesante. A diferencia de lo que vemos en venta, donde encontramos, por ejemplo, para la ciudad de Bogotá con precios de referencia bajas en promedio del 0,5% versus el primer trimestre del año pasado, donde la baja se ve solamente los inmuebles de más de 120 metros. En el arriendo vemos subas generalizadas para todos.
Sí.
Vemos subas más bajas para lo que son apartamentos estudios que para los apartamentos más grandes, pero bueno, recuerden todos que el precio promedio de arriendo para el apartamento estudio por metro cuadrado es más alto que el del apartamento. Entonces, por eso también se da. Y el arriendo es algo que está muy dinámico. Hay zonas del país como Medellín donde tenemos hasta 23% menos de inventario que hace un año. 23% sí. Es un montón, digamos, para una ciudad como Medellín es un montón. Y en Bogotá lo estamos viendo también, La retención está muy alta, muy, muy, muy alta. Entonces significa que algunos duran días en el portal. Entonces está bastante interesante eso. Que bien manejado, es una fuente de ingresos buena, digamos. Si bien las
De
inmobiliarias tienden a
acuerdo.
concentrarse más en la venta, hay inmobiliarias que hacen solamente arriendo y hacen mucho dinero a través de eso.
Administración, ¿no? Y que administran
Exacto.
los inmuebles y a la gente le gusta. Y veo que hay mucha como startup y mucha cosa
Exacto.
nueva en ese aspecto
Sí, no,
de
total, total. Y aparte, nosotros tendemos a pensar en que no, es algo que tiene poca plata, es algo que es muy complejo. Hay mucha startup alrededor de eso también, pero si vos pensás, por ejemplo, no sé, inmobiliaria RB, RB maneja mil inmuebles, o sea, tiene 1.000 inmuebles arrendados. Es mucho dinero que ingresa mes a mes. Si bien hay
Sí.
que montar un tema de reparaciones, etcétera, también es una oportunidad grande que estamos viendo, pero nuestro sector, no es ningún secreto, vive de la comisión de compraventa.
Sí,
Entonces,
sobre
también
todo los
es.
agentes que es nuestro público en este café y quienes más nos ven.
Exacto. Entonces, también por ese lado está. Entonces, nada, lo que yo les quiero contar es: sí, vimos una frenada un poquito más grande a finales de fin de año y arrancamos el año mal, pero estamos bastante mejor.
Sí.
Estamos viendo que están creciendo la cantidad de contactos por cada anuncio que existe en el portal. Y estamos viendo que la parte de abajo del ciclo está empezando a cambiar, que con esa
Chévere,
baja de tasas, etcétera.
aquí nos hacen un comentario sobre los iBuyers. No voy a dar un nombre en específico, pero hay un modelo llamado iBuyer, que son empresas que compran inmuebles por debajo de precio de mercado
Sí.
para un flip. No sé si le hacen reparaciones o simplemente por ayudar al vendedor a salir de un lío. Dicen que están dañando el mercado. Mi experiencia o lo que yo he vivido o he visto más de ese modelo en países o en mercados como Estados Unidos es que no fue escalable. Llegó hasta un punto donde no pudo crecer y por eso empresas como Zillow o Redfin terminaron saliendo del mercado de iBuyer. ¿Tú qué opinión tienes de los iBuyers y
Sí,
qué has
total, sí,
visto?
total. ¿Qué te digo yo de los iBuyers? No, es cierto. No conozco ninguno, y mira que lo tengo muy estudiado, ninguna empresa a nivel mundial que lo haya escalado efectivamente. Si vamos a las bases del iBuyer, es el negocio más viejo del mundo, ¿no? Desde la época de la Biblia, o sea, comprar barato, vender caro.
Sí,
¿Quién
de
no quiere
acuerdo.
comprar barato, vender caro? Ahora, cuando vos lo querés hacer sistemáticamente, es complejo. Porque los swings de mercado se ven venir, pero no siempre se ven venir hasta qué extensión van a tener, digamos. Yo ahora les comenté que los precios en Colombia han caído de referencia a 0,5%, ¿cierto? Eso, contra inflación, es una caída del 14%, básicamente, porque no tenés en cuenta ahí. Y en dólares es una caída también más grande. Entonces, cuando vos sistemáticamente querés invertir y querés vender y comprar, es muy difícil, digamos, porque se puede hacer cuando lo haces de manera más oportunista o cuando lo haces de manera más chica. Ahora, cuando vos estás comprando de manera más masiva, y también, a diferencia de Zillow, en Colombia los jugadores que están haciendo esto siempre ofertan 20% por debajo del precio de mercado. O sea, nunca compran al precio de mercado. Por eso es que no son tan masivos, porque si bien compran mucho, compran apenas el 1% del 3%. ¿A qué me refiero a eso? Todas las oportunidades que ellos reciben, más o menos el 3% son aprobadas por el comité. Y ese 3% apenas 1% cierra, o sea, compran muy poquito, digamos.
Poquito.
Entonces
El
yo
1
no sé
del
si
3
dañan
o el
el
1.
mercado.
Sí,
Yo no sé si
es.
dañan el mercado o no, pero bueno, esas son métricas que yo tenía viejas. Yo no sé si ahora sigue siendo así.
Yo creo, y hay un argumento además, y es que al existir agentes inmobiliarios profesionales, o sea, que se especialicen en un mercado, tendrá la plena seguridad de decirle al propietario, pues no se baje 20%, bájese 10% y yo se lo vendo también rápidamente. Y creo que por eso
Sí,
es escalable.
pero es que como que es bastante interesante, ¿entendés? O sea, si vos encontrás una oportunidad del mercado de 20%, o sea, 20% por debajo del mercado, espero que me llames a mí y me digas, che, Martín, vamos 50-50. Claro, ¿entendés? O sea, así cualquiera. Espero que, eso, espero que no llegue nunca a finterres.com eso, espero que me llames a mí y me digas, che, cada uno ponga 20% y esto lo podemos
rever. Lo mismo digo yo, yo no me alcanzo a enterar de ese tipo de inmuebles en RE/MAX, pero...
Exacto, pero que yo por lo menos sé con certeza que en Argentina, las inmuebles más grandes, cuando alguien viene y trae una desgracia por la cual está obligado a vender en tiempo récord, y entonces baja el precio de mercado, baja sobre el precio de mercado un 20%, yo sé que los dueños de la inmobiliaria tienen un grupo de inversores atrás, ¿entendés? Entonces, claro, los jugadores en Colombia que yo conozco, y los conozco razonablemente bien, siempre compran entre 20 y 25% abajo del precio de mercado. Solamente vende la persona que tiene la oportunidad de vender. En cambio, Zillow sí compraba sistemáticamente a precio de mercado o 2-3% más abajo. Porque cuando tenés el volumen, sacarle 5% a cada casa es espectacular.
Claro, pero cuando el mercado te cambia, te lleva.
Cuando el mercado se te enfría un poquito y te pegas una piña tremenda, ¿no? Yo no sé si es que daña en el mercado o no, pero sí veo que ahora que el mercado no es un mercado de vendedores, está siendo un poquito más complejo.
Sí, y bueno, sí llegué alguna vez a leer un artículo que opinaba eso, que dañaba los mercados, digamos, cuando tienen mucha participación en un mercado. No creo que aquí haya llegado a pasar, pero...
No, total.
Más quizá con sus medidores que tienen, pero bueno, la gente los usa, ¿no? Es como la estimación de precios de finca raíz, o la nuestra, o la de ellos.
Entonces, si vos, volvamos a esa métrica tuya de que hay 700.000 transacciones al año. Para dañar el mercado tendría que por lo menos manejar el 3 o el 4% de las transacciones del mercado. Sí, eso sí, tendría que estar haciendo entre 28 y 30 mil transacciones al año. No creo que estén ahí.
De acuerdo. Y mira, de esa cifra te voy a decir algo interesante que es bueno que todos la conozcan, y es en el año 2020 con la pandemia, esa cifra solo bajó a 691 mil. O sea, estos impactos no son tan fuertes finalmente. Como a veces tiene la gente la percepción, ¿no? Bueno, quiero recordarles a todos que en la página que vamos a poner aquí debajo, vamos a estarles compartiendo la guía de servicios para el cliente comprador. No sé si tengan más preguntas, no sé si nos quieras comentar algo más, Martín.
No, la verdad que no, muy contento, la verdad que porque a principio de año estamos un poquito más preocupados. Ese fue un poco el mensaje de que quisimos dar en el encuentro inmobiliario Finca Raíz, sé que muchos estuvieron ahí, les agradezco la participación. Siento que el segundo trimestre va a seguir siendo difícil, pero ya el tercero y el cuarto van a estar un poquito mejor. Siento que hemos dado vuelta la página y bueno, ojalá que así sea.
Aprovecho para que eches cuñita porque vas a tener evento en Medellín.
Vamos a tener el evento de Medellín, sí, estamos cerrando la fecha exacta, debería ser la semana de septiembre. Estamos ahí esperándolo y vamos a estar en octubre en Pereira también. Son encuentros que son 100% orientados a ustedes, es un encuentro para la gente inmobiliaria. Capacitación, tendencias, algo de economía, financiación de compraventa. Es un evento pensado para ustedes 100%, así que los invito a todos a acompañarnos.
Bueno, Martín, mil gracias por habernos acompañado hoy, compartirnos experiencias, cifras y opiniones. Y espero volverte a tener aquí invitado.
Yo feliz, invítenme, me encanta poder compartir espacio con todos ustedes. Así que nada, para eso estamos. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Un abrazo a todos.